Viernes a la noche terminando la semana, me emborracho, solo voy y vengo de la cama. Creo que comí de más y que soy casi feliz.
Gogora y Gorospe, con Pedro Gorospe.
Prendo la TV pero la dejo silenciada. Hago planes imposibles que quedan en nada. Luego los cancelaré, es habitual para mí.
Los años 80 fueron mucho más que una explosión de creatividad y de música, fueron también una explosión de conflictos que en el caso de Irán e Irak acabaron con una cruenta guerra que duró prácticamente toda la década de 1980 al año 1988. Vitoria no fue ajena a aquel conflicto. Es cierto que España no mandó soldados a un conflicto lejano y por lo tanto ningún vitoriano estuvo involucrado directamente en aquella masacre, pero la apacible y pacata Vitoria, podríamos decir, tenía un secreto que guardaba bajo muchas llaves. No fue una ciudad inocente. Pedro Gorospe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Gogora y Gorospe, te esperamos cada mes con muchísimas historias que tú has rescatado de todos esos artículos, Pedro, que escribiste como periodista en el diario El País, y este es uno de ellos. Vitoria y Álava tenían un potente sector armamentista, eso podemos decir, ¿no? Pero
sí,
podemos
sí,
afirmar.
Claramente, claramente.
Y hablamos de empresas que vendieron desde proyectiles hasta minas, morteros y carcasas para artefactos químicos, con el placer de las instituciones nacionales que a veces miraban para otro lado y hacían la vista gorda a los embargos y restricciones de venta de armas, tanto Irán como Irak de Saddam Hussein. ¿De qué empresa o de qué empresas estamos hablando, Pedro?
Pues una de ellas, la que vamos a contar, una de las historias, es Gamesa. Gamesa, en sus inicios, probó con robótica, probó con electrónica avanzada, probó con eólica, con aeronáutica, pero tenía una potente división que hacían proyectiles de 100 y de 120 milímetros, que son unos pepinos ya considerables, y era una de las empresas alavesas que exportaba, junto a otras públicas de capital público y capital privado. No solo era Gamesa, pero exportaron muchísimas armas entre los años 80 y 86.
Ocho. Ah,
86. 80 y 80. Sí, o sea, la guerra duró 80-88,
sí, sí,
pero la venta estaba abierta
años,
entre,
¿no?,
80 y 86. Y a partir del 86, que se cortó las autorizaciones oficiales para vender armas, uh-huh, entonces exportó a Irán y a Irak utilizando licencias fraudulentas que conseguía en Lisboa, por ejemplo.
Esto es grave. ¿Y qué ocurre con un artículo que publica la revista Interview? ¿Los medios de comunicación, su importancia?
Puf, claro.
En este caso, mucha.
Claro. Cuando varios reporteros de la revista Interview entraron en zonas de guerra de Irán, se encontraron con que había carcasas que había utilizado el ejército de Saddam Hussein. Eran carcasas de bombas químicas rodeadas de cadáveres. Y este aquí, tenían el sello de Gamesa.
Decías que tenemos dos historias que contar. No fue la única empresa, Pedro.
No fue la única empresa.
A ver, siempre ha estado ahí, ¿no? Como supongo que más adelante, ¿no? En esos ochentas. Pero tan claramente que había más empresas que estaban involucradas.
Sí, sí, sí. Claro, sí, porque es que al final había empresas que daban la imagen, eran las que vendían. Es como Mercedes, ¿no? Alrededor de Mercedes hay un montón de empresas auxiliares,
sí,
que están trabajando para Mercedes. Ellos venden coches.
Que hacen, pues, una parte de un asiento.
Eso, es plásticos, sí, tal. Sí. Es decir, suministran piezas.
Pasaba lo mismo.
En el caso de las armas, del sector armamentista, claro, había muchas otras empresas suministradoras. Y hablamos además, muchas veces Gamesa lo que suministraba eran pepinos, es decir, eran proyectiles balísticos grandes, grandes, o sea, bombas para meter en cañones y demás. Pero además existía un sector armero que provenía mucho de Guipúzcoa,
sí,
de la zona de Eibar, y que proporcionaban armas pequeñas, armas de pistolas, por decirlo de alguna manera, ambas más o menos sofisticadas, pero luego existían también empresas que proporcionaban morteros, minas antipersonas y algunas de ellas públicas, como Expal, por ejemplo.
Espal, Explosivos Alaveses.
Exacto, que era una filial de Explosivos Río Tinto, pero era una empresa de capital
Huelva.
Público.
Sí.
Huelva, pero esta estaba aquí, en Lanclares de la Oca. Ajá. Luego hablaremos de ella.
Y en este contexto se producen dos de esas historias que podrían ser guionizadas para hacer unas buenas películas. Vamos con la primera, Pedro, si te parece.
Uh-huh.
¿Cuál es...? Bueno, la verdad es que creo que las dos nos van a poner los pelos de punta, ¿no? Pero vamos a empezar con la primera. En 1985 nos colocamos en esta fecha. Un total de 25 empleados de Gamesa son enviados a Irán, a las inmediaciones del frente con Irak, a reparar proyectiles defectuosos que habían sido exportados por la empresa alavesa. ¿Cómo es esto posible?
Pues sí, yo me preguntaba lo mismo cuando lo escuché. Dice, a ver, pero esto, ¿se pueden mandar bombas defectuosas? Bueno, pues sí, claro, yo me enteré ahí que sí, que a veces, pues no sé por qué santa razón, las bombas no salen bien. Uh-huh. Tampoco, en fin, ese objetivo tan, ¿no?, tan mono de, sí, de matar personas, esta especie de industria de la muerte, pues al final también se equivoca. Y en esta ocasión se equivocó y... yo me enteré...
¿Eso cómo te enteras, Pedro?
Bueno,
te enteras porque investigabas mucho.
Bueno, metíamos mucho el morro en todos aquellos temas. Había tiempo para investigar, era
sí,
curioso.
Es verdad.
Había tiempo. El periódico, yo trabajaba ya en El País, el periódico estaba muy centrado en ese tipo de temas porque era un tema de interés. Había revistas como Interview que investigaban muchísimo.
Se hacía periodismo de investigación.
Gente. Esto es. Se hacía periodismo de investigación. Y existía una especie de corazonada que, aunque es cierto que se hacía parcialmente de forma legal, era la industria de la muerte, ¿no? Es una industria sin stocks en tiempos de guerra y siempre hay alguna guerra a la que vender.
Siempre.
Entonces nos enteramos, yo me entero porque alguien me dice, vete al juzgado de lo social de Vitoria, a uno de los juzgados sociales de la Audiencia Provincial, que vas a escuchar una historia alucinante. Y nada, allí me fui, ¿no?
Allí te fuiste y escuchaste muchas cosas. Pedro, te hacías muchas preguntas y yo me las sigo haciendo, me las has trasladado. ¿Cómo se podían exportar las armas a Irán e Irak? Porque estábamos hablando de la legalidad hace unos minutos.
Claro.
Y de ese viaje a Lisboa.
Claro.
Para firmar papeles
En esta historia hay como varias fases. El gobierno de Felipe González, todos los gobiernos prácticamente han protegido sus sectores armamentísticos, ¿no? Y de alguna manera son los que regulan las ventas. Del 80 al 86, la guerra de Irán-Irak fue del 80 al 88, pero del 80 al 86 el gobierno de Felipe González autorizaba estos fletes, ¿no? Autorizaba la venta. Y Gamesa se especializó en vender a Irán oficialmente. Se sospechaba que también vendía a Irak. Pero a partir del 86, con el embargo... la mesa tenía compromisos de venta que no podía cumplir. De hecho, pagó alguna sanción por parte del gobierno iraní al que no le pudo entregar ciertas armas, con lo cual tuvo que buscar algún tipo de mecanismo para sortear aquello, ¿no?
Subterfugio, ¿no?
Exacto.
Sí.
Y nosotros el periódico publicó y tal, que cómo lo hacía. Consiguió una autorización de exportación fraudulenta en Lisboa y a través de allí fletaba barcos que mentían en el destino, en la bandera. Cambiaban de bandera y de destino cuando ya estaban en plenos océanos, ¿no? Y entonces, de esa manera, a través de Libia y de Siria, pues podían sortear todo aquello, ¿no? Pero... efectivamente.
Trabajas, investigas, muchas horas. A mí siempre me, de verdad, no puedo evitar, Pedro, pensar como esa noche anterior de que se vaya a publicar. ¿Cómo te sentirías? ¿Por qué? ¿Qué pasa a raíz de la publicación de este artículo?
Pues claro,
de este valiente artículo, una vez más, de Pedro Grospe.
Claro, el artículo lo que contaba es que hubo 25 trabajadores que se fueron engañados. ¿No? En dos tandas diferentes se fueron engañados a Irán. Inicialmente fueron a París, de París les dijeron que iban a Grecia... Pero llegado el momento les explicaron, oye, la realidad es esta, tenemos que ir al frente y ya no ir aquí y tenéis que ir aquí a reparar unos proyectiles balísticos que están defectuosos, estaréis trabajando en un hangar y tal, no hay ningún problema, no hay ningún riesgo. La realidad es que cuando llegan allí están trabajando cerca de un búnker al que se tienen que meter cada X tiempo porque suenan las bombas, estaban a 40 kilómetros del frente, jornadas de 18 horas.
Engañados,
porque esto luego ya contamos cómo salta a la opinión pública, engañados porque cuando vuelven les prometen más dinero, lógicamente, porque es un esfuerzo extra, y les prometen condiciones laborales mucho mejores, como contratos fijos, todos eran eventuales o casi todos.
Que también hay que ponerse en el pellejo de esas personas,
sí,
¿no?
Claro.
La eventualidad es mucho más vulnerable.
Claro, ¿y cómo dices que no ante eso, ¿no? ¿Cómo dices que no? ¿qué haces? ¿Te vuelves y te vas a la calle? No es una situación, no es una negociación de tú a tú, ¿no? Es otra cosa. Y entonces ellos van y vuelven, están mes y pico allí, y cuando vuelven, pues, en fin, no se cumplen todas las cosas que se dijeron que se iban a cumplir, ¿no? Y esto lo denuncia un sindicalista, como la mayoría de las veces, ¿no?
Sí, hace poco hablábamos de esto también aquí en el programa. Un sindicalista, ellos aseguran, los trabajadores dan la cara y dicen, efectivamente, no fuimos, fuimos engañados, pero no es solo la historia.
No
fue así, Pedro. O dijeron que no habían sido engañados.
Claro, es que.
Porque todavía igual a lo mejor no les habían hecho fijos en esa situación en la que estaban.
Claro,
¿no?
yo ahí se produjo una cosa, el artículo levanta una polvareda. Es cierto que además la fiscalía, el abogado que defendía al sindicalista, que en realidad el juicio en el que todo esto se airea es para defender los derechos del sindicalista, al que estaban marginando, claro, en la empresa por haber denunciado esos hechos, ¿no? Y por haber reivindicado que se cumplieran lo que se había prometido.
Le dejan solo, tú hablas con ese abogado, que además has hablado con él esta semana también.
Exacto, uh-huh. Que es un viejo conocido de esta casa.
Sí, también.
Viejo y joven conocido.
Si algún día quiere venir, hablaremos con él. No vamos a revelar su nombre, pero sí, le han oído muchas veces nuestros oyentes.
Vendrá, seguro, segurísimo.
Porque más historias. Estaban todas las salsas también.
Bueno, estaban todos los. Era el perejil de. Bueno, muy bueno en su época de abogado y muy bueno en su época posterior.
Él intenta defender a este sindicalista,
sí,
y en fue, lo dejan solo. Pedro, no es la primera, no es solo esta historia la que nos has traído, porque hablábamos de Gamesa, pero también hemos hablado de Explosivos a la vez, Espal. ¿Qué pasa aquí? Que además estamos hablando de muertos.
Sí, sí. No es un debate nuevo, ¿no? Toda la gente que trabaja en una empresa como Expal, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Cierras Expal? ¿Y qué hace toda esa gente? Que ellos defienden su derecho al trabajo, ¿vale? Ellos hacen bombas como podían hacer ascensores. Claro, el debate no es precisamente ese. Posiblemente el debate es de quien fomenta, ¿no?, ese tipo de empresas. Lo que pasa es que es cierto que si no lo haces tú, lo va a hacer otro país.
Sí.
Y eso es ingreso. Entonces, ese debate es muy vidrioso. Yo creo que tiene un claro componente ético y un claro componente, en fin, no sé si diría moral. Esto posiblemente se lo dejo a los creyentes. Pero desde luego ético sí, ¿no?
Sí, pero hay que pensar también quiénes entraban a trabajar, en qué edades. Era la época en la que venían muchas personas de otros lugares de España a salir adelante, que no tenían nada.
Claro.
Es que estamos hablando de esos momentos.
Estamos hablando de unos momentos muy, muy complicados en los que esa industria aportaba mucho al,
claro,
al Producto Interior Bruto de la provincia y claro, eso generaba beneficios a todos los efectos y facilitaba la vida a muchísimas familias, ¿no? Pero en Álava había Gamesa, estaba Expal, que hemos hablado, talleres Viavi, Explosivos Alaveses a través... y luego había alguna empresita que era más ingeniería, ¿no? Ellos de alguna manera diseñaban y esa empresa, una de esas empresas, se llamaba Trevelan.
Sí.
Trevelan.
¿Y qué ocurre?
Bueno, pues Trevelan era como una gran desconocida, ¿no? Es decir, anda, porque hacían... Saltaron a la prensa porque hubo una especie de flete de un barco, o sea, perdón, de un avión, un viejo Antonov, un avión ruso de carga, uh-huh, estos aviones preciosos que llegan, sí, a Vitoria a veces,
enormes
y tal, unos aviones más grandes del mundo, uh-huh, y hizo una exportación de material de doble uso, civil y militar, ¿no? Era un poco una manera de encubrir, ¿no? No, nosotros hacemos material civil, sí, lo que pasa es que también se puede utilizar para material, pero bueno. El caso es que llegó un momento en el que varios gobiernos, sobre todo el británico, mandó a una especie de circular al resto de gobiernos de Europa advirtiendo de que en marzo de 1990,
sí,
se había producido un asesinato en Bruselas. Un ingeniero, Gerald Bull, que era un ingeniero experto en proyectiles balísticos.
Presidente.
Y uno de los,
sí, de una compañía, Space Research Corporation.
Eso es.
Había sido asesinado en Bruselas dos meses antes.
En Bruselas, en marzo, efectivamente. Entonces avisan, ¿no? Dicen a los gobiernos, ojo, porque este señor había diseñado una potente arma, un potente cañón que iba a ser ubicado en Irak.
Uh-huh.
Era como el arma definitiva en aquella época, ¿no? Entonces no había misiles balísticos,
sí,
como ahora y tal, que los vemos ahí intercontinentales, no sé qué tal. Este cañón podía llevar proyectiles muy grandes al corazón de Irán. Y de alguna manera, ya la guerra había acabado, pero era una manera... en fin, pues de volver a ganar esa guerra o de volver a iniciar una guerra, ¿no? Y este señor, el General Bull, estaba diseñado, era el padre, el creador de ese proyecto, el supercañón iraquí. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Que para eludir los controles y las fronteras, las aduanas y las restricciones gubernamentales, lo que se hacía era producir diferentes piezas de ese supercañón, como si fuera un puzzle, uh-huh, en diferentes países, ¿no?
Y en Vitoria también.
Y en Vitoria también.
Mucho me temo.
Sí.
¿Y qué ocurre, Pedro, con una secuencia de fechas, el asesinato de este presidente Gerard Bull, de esta compañía,
claro,
este asesinato en Bruselas? ¿Qué ocurre también con Vitoria? ¿Qué pasó?
Claro, pues,
en este momento, y esa empresa Trevelyan que pasaba un poquito desapercibida. ¿Todo esto cómo lo resolvemos?
Claro, todo esto cómo lo resolvemos. Es una buena pregunta, ¿no? Lo resolvemos en aquella época con mucho miedo, porque había cierto miedo. Claro, tú date cuenta que en un periodo de 18 meses suceden todas estas cosas. Sucede el accidente de Expal en Anclares de la Oca, cinco trabajadores muertos, sí, explosivos a la vez, estallaron unos detonadores, murieron 3 trabajadores en el acto y 2 con posterioridad, ¿no? 5 trabajadores muertos en una fábrica de armas que exportaba con Gamesa, estos 25 trabajadores que fueron enviados en el 85, pero se conocen en el 89. Poco después asesinan a este señor que estaba fabricando un arma,
¿sí?,
y hete aquí que una empresa alavesa estaba en el ajo, ¿no? Estaba en el proyecto de ingeniería, estaba en el diseño de ingeniería de algunas de las piezas de ese supercañón. Y se llamaba Trevelyan.
Y vas y lo cuentas.
Y vamos y lo contamos. Cuando el periódico me llama un día y me dicen, oye, nos dicen que puede haber una empresa por Álava, ponte a investigar. Y entonces nos ponemos a buscar en registros, tal, empresas. Encontramos a Trevelyan, pero Trevelyan ya los propietarios de Trevelyan se habían hartado un poco de ese negocio y de alguna manera echaron al ingeniero jefe, al que tenía el contacto con Gerald Bull, con el asesinado en Bruselas, y él se llevó a su vez a varios ingenieros y montaron una empresa, Martec. Nos volvimos locos buscando hasta que la encontramos. Y estaba en un caserío pequeñito, ahí escondida, y allí fuimos. ¿Y
qué pasó?
Pues...
¿No fuiste solo?
No, fuimos el fotógrafo y yo, porque claro, la idea era ir allí, a saltar, a hacer una entrevista.
¿Para el artículo que se iba a publicar? ¿Y qué pasó, Pedro?
Pues pasó que al principio nos dijeron que aquello no era nada de aquello, que no, esto aquí no hay nada, esto no es nada, esto, o sea, ustedes se han confundido y tal. Pero curiosamente apuntamos todas las matrículas de los coches que estaban aparcados y ¡pim!
Coincidía.
Una de ellas coincidía con alguno de los ingenieros de Trevelyan. Y bueno, ya la segunda vez que volvimos y tal, después de ese trabajo, claro, no habíamos publicado nada. La segunda vez que volvimos ya nos recibieron un par de perros que, en fin, no nos comieron, pues de milagro, ¿no?
No tienen ganas de quedaros a preguntar mucho más.
No.
Pero aportasteis vuestro granito de arena importante a una investigación que el gobierno entonces silenció.
Sí, así es. El gobierno de Felipe González, de alguna manera, silenció todo aquello, ¿no? No le interesaba demasiado ruido porque sabía que, bueno, pues no tenía las manos limpias con toda aquella historia, ¿no?
¿Qué pasó después, Pedro? ¿Se publica el artículo? ¿Hubo consecuencias? ¿Las empresas se vieron entre la espada y la pared? ¿Continuaron haciendo lo que venían haciendo? ¿Fabricando armas? ¿Exportando?
Sospecho. Bueno, Gamesa evolucionó bastante. Yo creo que gran parte, pues, o sea, posiblemente siguieron exportando armas. Yo creo que de otra manera, porque a veces, bueno, o sea, nos enteramos del 5% de las cosas que pasan.
Sí.
Es decir, somos bastante, nos creemos muchas veces que sabemos todo y sabemos muy poquito de lo que pasa. Pero esa Vitoria, la Vitoria más oscura, de alguna manera tuvo un rayito de luz, ¿no? Y se supo cuál era su papel en aquel conflicto y que, bueno, pues que no éramos una ciudad del todo inocente, ¿no?, en aquella historia.
Pues hoy hemos querido recordar estos acontecimientos y cómo una vez más el periodismo de investigación, el periodismo bien hecho, bueno, pues consiguió que se supiera, ¿no?, cómo era la Vitoria más oscura, que así lo has titulado, Pedro,
sí,
en tu espacio Gore y Gorospe, que recordamos tantas cosas que han pasado en Vitoria. Hay que decir que has estado en los últimos 5 días buceando en, creo que, varias historias a la vez. No las hemos podido traer, porque Pedro, hasta que no consigue lo que persigue, no lo cuenta. No lo hacías en El País y no lo haces en este espacio Gore y Gorospe, que así bautizamos en sus inicios en septiembre aquí en Radio Vitoria, pero prometes volver.
Navarros hasta la médula.
Y yo espero que vuelvas, Pedro, muy pronto. Muchísimas gracias, como siempre.
A
un placer
vosotras.
Escucharte y enhorabuena por ese trabajo una vez más.
Gracias.
Gracias, compañero.